hipótesis. Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. En Hipótesis y por iniciativa de la Decanatura de la Facultad, se ha venido haciendo una serie de programas en donde se quiere que la audiencia, el público y la sociedad conozcan cuáles son los esfuerzos investigativos de nuestros profesores. Sobre todo, pues teniendo en cuenta que la universidad se debe a la sociedad y que la sociedad merece por lo menos saber cuáles son las actividades investigativas en la universidad que lidera la investigación científica en el país. Esa es una obligación y con mucho gusto estamos dispuestos a presentar, no en términos de informes, pero sí como de divulgación, las labores, los grupos, las áreas y los campos de investigación en la Facultad de Ciencias. Para el programa de hoy tengo el gusto de contar con el profesor Fleming Martínez del Departamento de Farmacia, quien lidera un grupo de los que en Colciencias se denominan A1, es decir, los que quedan clasificados en la parte superior, y el grupo tiene un nombre siguiente, se llama Investigaciones Farmacéutico-Físico-Químicas. Así que, primero que todo, Fleming, mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y además me da mucho gusto tener la posibilidad, sabiendo desde hace tanto tiempo sus actividades científicas, que por hipótesis también se pongan en conocimiento de nuestra audiencia. De nuevo, mil gracias, Fleming, y principiemos conociendo un poco de su trayectoria académica en la facultad.
Muchas gracias por la invitación, profesor. El grupo de investigación como tal, con ese nombre, el Grupo de Investigaciones Farmacéutico-Físico-Químicas, tiene sus orígenes prácticamente hace exactamente 20 años, porque figura en agosto de 1998 como consolidación. En términos ya estructurales, el grupo aparece datado en esta fecha. Sin embargo, las actividades, como una aproximación a la investigación, podríamos ubicarlas más o menos años 1992-93, época en la cual pues nosotros, entiéndase, mis compañeros y yo, adelantamos el trabajo de grado de aquella época. Respecto a los profesores fundadores, de hecho yo era instructor ya para el 98, en esa época pues era instructor asociado. La participación fue esencialmente de el profesor Helber Barbosa, del Departamento de Farmacia, que hasta hace algunos meses fue secretario de la Facultad de Ciencias. Lo mismo el profesor Jorge Alejo Pinzón, del Departamento de Química, jubilado ya hace algún tiempo. Y el profesor que me dirigió a mí la tesis doctoral en esa época, el profesor Alfredo Gómez, que en paz descanse. Profesor murió hace poco más de 6 años. Uh-huh. Y en términos de estudiantes, podríamos decir que pues teníamos un grupo 5 o 6 estudiantes inicialmente, pues que fueron realizando sus trabajos de grado, producto de, pues, como producto de esas investigaciones se publicaron algunos algunos artículos en la Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas, que sigue existiendo, de la cual actualmente yo soy el director editor y que en enero del próximo año cumplirá 50 años.
¿La revista 50 años?
Sí, señor. De hecho, estaremos pendientes porque pues son básicamente las bodas de oro. El primer número salió en enero de 1969, ahora entonces cumpliría los 50 años. Ahí publicamos nosotros inicialmente nuestras investigaciones. Luego, pues con el tiempo se fueron uniendo mucho más estudiantes, inicialmente todos ellos de trabajo de grado, porque pues en farmacia como tal se disponía de una maestría, pero una maestría en ciencias farmacología que databa de 1972, pero las temáticas de investigación muy diferentes de lo que nosotros adelantamos en el grupo. En ese orden, digamos que en 2001, Consejo de Facultad, luego Consejo Superior, aprobaron la creación simultánea de maestría y doctorado en ciencias farmacéuticas, ya con líneas que sí o sí involucraron nuestras investigaciones. Entonces, a partir de ese momento, además de contar siempre con estudiantes de grado, después se nos sumaron estudiantes de la maestría y pues también con el tiempo estudiantes del doctorado. En ese orden de ideas podríamos decir que en el grupo se han realizado cerca de 20 trabajos de grado de la carrera de farmacia, cerca de 20 tesis de maestría, principalmente en ciencias farmacéuticas, aunque hay un par de tesis en ciencias químicas, y de doctorado se han realizado 3 tesis ya efectivamente sustentadas, ya pues los muchachos ya son todos doctores, y hay una tesis que está por sustentarse ahora pronto, hay ahora un nuevo estudiante. Entonces, desde el punto de vista de la formación de talento humano, es básicamente eso. Ya lo otro sería pues el tipo de investigaciones que se han realizado, las fuentes de financiación y adicionalmente pues los, en este contexto, los nexos académicos que se tienen efectivamente a nivel nacional e internacional. Entonces, no sé, profesor, por dónde
hablemos un poco sobre las líneas de investigación, porque evidentemente el título es increíblemente amplio.
Claro, profesor, efectivamente.
¿Cuántas líneas de investigación hay en el grupo, digámoslo así?
Registradas en conciencias en 4, pero estamos incursionando en una quinta. Sí, efectivamente el término investigaciones farmacéutico-físico-químicas es muy amplio. Incluso a veces surge como la duda de si es farmacéutico-físico-químico, ¿qué es lo más relevante, lo farmacéutico o lo físico-químico? Y dependiendo del caso particular, podría ser lo uno o lo otro.
Claro.
Sí,
claro.
Podríamos decir que efectivamente lo que nos interesa es hacer físico-química sobre sistemas farmacéuticos. Es esencialmente eso. Y bueno, en cuanto a líneas de investigación, una de ellas es la caracterización de sistemas cosolventes, entendiendo un sistema cosolvente, una mezcla de solventes, donde en la mayoría de los casos el agua forma parte de uno de ellos. Cosolventes son, por ejemplo, el alcohol, el propileno glicol, el glicerol, más conocido como glicerina, y otros menos comunes. ¿Con qué fines? Bueno, de hecho, muchas de las formulaciones líquidas, tales como jarabes, elixires, concentrados, productos inyectables, todos ellos como vehículo, como sistema de transporte, esencialmente tienen una mezcla de solventes. Entonces, eso es básicamente lo que se conoce como cosolvencia. ¿Y por qué se hace eso? Para modificar la solubilidad de los ingredientes activos. La mayoría de ellos no son solubles en agua, entonces pues hay que ver cómo se consigue un solvente para garantizar que estén dispersos a nivel molecular. Y adicionalmente, asociado a esto que podríamos llamar estabilidad física, viene también la estabilidad química. Uh-huh. En la mayoría de los casos se mejora la estabilidad cuando están disueltos los activos en mezclas cosolventes, frente a fenómenos químicos de degradación como la oxidación, la hidrólisis y otros, que pues estarían comprometiendo la integridad de un producto. Por lo tanto, serían productos que no tienen calidad. La otra línea es, asociado a esto que acabo de mencionar, la línea de solubilidad, principalmente de fármacos como ingredientes activos, aunque también de excipientes en mezclas de solventes. Sí, de segunda línea. Una tercera tiene que ver
con... Son muy específicas las investigaciones, ¿no?
Sí.
Son muy técnicas.
Y son muy, muy puntuales.
Muy puntuales, sí. ¿Y cómo recibe, por ejemplo, la industria farmacéutica ese tipo de investigaciones que ustedes hacen? Deben generarles algunas expectativas, ¿cierto?, de aplicabilidad y de cómo esos resultados que ustedes producen pueden llegar a la industria.
Claro. Pues la mayoría de los egresados del grupo de investigación se han dedicado esencialmente a la industria. Uh-huh. Y muchos de ellos al sector del diseño
Claro.
De productos. Y efectivamente las herramientas, además de pues la formación, las herramientas experimentales y conceptuales, por supuesto que les han ayudado significativamente en su desempeño, y adicionalmente los datos, porque pues de esos datos que nosotros generamos, pues además de trabajo de grado, tesis de maestría o de doctorado, pues los publicamos nosotros en revistas.
Y son públicos.
Claro,
sí.
Que queda efectivamente publicado, y entendemos que pues esos datos han servido efectivamente para el entendimiento de manifestaciones de inestabilidad o para la propuesta de nuevos desarrollos y cosas por el estilo. O sea que si bien es cierto, nuestro enfoque es esencialmente académico, sí hay derivaciones hacia,
claro,
el mundo práctico.
Desde luego.
De hecho, eso se llama en el mundo farmacéutico preformulación. Grosso modo, podría yo decir que la farmacia, si bien esto no es un consenso, no todo el mundo lo acepta, puede subdividirse esencialmente en tres grandes áreas. La farmacognosia, cuyo objeto es buscar los insumos de uso farmacéutico, activos y excipientes.
Uh-huh.
La farmacotecnia, que es convertir esos insumos en un sistema de entrega. Esto es como imaginarse una bodega en la que hay un montón de canecas o de bultos. Claro, todas esas son las materias primas, pero eso no es lo que el paciente consume. Entonces, la labor de la farmacotecnia es tomar esos insumos y convertirlos en un sistema de entrega, un jarabe, un elixir, unas gotas, que efectivamente, pues, transportan el ingrediente activo, el cual se administrará con base en prescripción. Y la tercera gran área es donde a veces viene la controversia con algunos colegas, podríamos llamar la farmacología, que estudia el comportamiento de ese producto en el organismo, por un lado, y por otro, las implicaciones sociales que tiene el manejo de ese medicamento. Entonces, basados en esto, podría decir que nuestra área de investigación está centrada en la farmacotecnia. La farmacotecnia, a su vez, tiene una serie de subdivisiones que van desde los ensayos de laboratorio, pasando por el escalado, hasta finalmente la producción industrial.
Uh-huh.
¿Sí? Tan esto es así que lo que a veces muy puntualmente llaman farmacotecnia son las labores de laboratorio, uh-huh, lo que se adelanta en el laboratorio. Y esta etapa de laboratorio se subdivide en dos etapas: preformulación y formulación. En la preformulación se estudia esencialmente eso, la caracterización físico-química de todos esos insumos, solos y en combinación, que nos van a dar una idea de qué tipo de productos se pueden adelantar. Y luego una etapa de formulación, propiamente con base en ese conocimiento desarrollado de preformulación, se procede a hacer las respectivas mezclas, sí, en las etapas que tradicionalmente se han manejado, que son de dispersión del activo, sí, la vehiculización, seguido de la estabilización física, química y microbiológica, y en una tercera etapa la adecuación a la vía de administración, por ejemplo una corrección organoléptica o algo como eso. Entonces nuestras investigaciones caerían en esa primera etapa de preformulación, de esa primera etapa de los ensayos de laboratorio. O sea que, independiente de lo académico, sí encontraría aplicación.
Clemen, usted, pues me entiende, yo soy físico, no tengo mucha experiencia en el campo de ustedes, pero me ha llamado la atención un concepto que creo que es importante, el de la estabilidad. ¿Cómo la miden? ¿Cómo caracterizan la estabilidad de un fármaco ustedes?
Bueno, profesor, esencialmente...
desde luego, entiendo que es estabilidad en el tiempo.
Claro.
¿Cuánto tiempo va a durar?
Claro.
Activo, pero...
Sí, tradicionalmente se han manejado cinco tipos de estabilidades, incluso según Farmacopea, que es el tipo de documento que reglamenta la elaboración de los medicamentos. Así las cosas, y en orden de complejidad creciente, se tendría estabilidad física, donde no hay ningún tipo de reacción química, pero sí, como veremos, hay manifestaciones de inestabilidad. Estabilidad o inestabilidad, depende de cómo se vea, química, y finalmente estabilidad o inestabilidad microbiológica. Y luego ya de la funcionalidad del producto viene una terapéutica y toxicológica, pero que por razones éticas eso no se puede trabajar en el laboratorio, pero uh-huh, a su vez es consecuencia de las tres primeras. Entonces, por ejemplo, insisto, estabilidad física, en esto aplica prácticamente lo primero que se le enseña a un estudiante en un curso de química general, y es que todo cambio, o sea, un cambio físico no implica un cambio químico, pero todo cambio químico sí o sí implica cambios físicos. Entonces, en este caso, cuando hablamos de estabilidad física, podría ser, por ejemplo,
el color.
Pero el color puede ser una consecuencia química. Entonces,
sí.
Pensemos, por ejemplo, en una suspensión, que es una dispersión de un sólido insoluble en un líquido. Son comunes este tipo de medicamentos. Entonces, claramente uno sabe que el médico o el farmacéutico indican que hay que agitar eso muy bien para tomar la dosis, porque el activo puede ser el sólido no disuelto. Entonces, en ese caso, si se queda una torta en la parte inferior, algo así como cuando un constructor no limpia la batea y queda ese cemento, pues queda efectivamente esa masa de concreto allá, eso no dispersa. Ese podría ser una manifestación de inestabilidad física. Químicamente no ha pasado nada, pero el producto no es funcional. Cuando hablamos ya de estabilidad química, sí es porque efectivamente al ingrediente activo químicamente le tiene que pasar algo.
Pero
si el activo es coloreado y se decoloriza, es porque seguramente el producto de descomposición es coloreado. Entonces, en ese caso, pues se recurre a diferentes tipos de herramientas instrumentales. Si es, por ejemplo, desapareciendo en color, podría ser una colorimetría, aunque normalmente los que trabajan en estabilidad echan mano a una herramienta que se conoce como cromatografía. Entonces separan todos los componentes y los analizan, y claramente se estarían dando cuenta que hay productos de descomposición, o sea, que se ha degradado. Y sí, efectivamente, todo esto es en función del tiempo.
Es decir, es muy importante eso, sobre todo teniendo en cuenta que lo que está en la mitad es la salud de los humanos, ¿no? Eso es bien, bien interesante. Retomando nuevamente la línea de investigación, Fleming, ¿cuáles son las otras dos que nos harían falta?
Una es, llamémoslo así, reparto o cantidades de transferencia. Tiene que ver con, bueno, en realidad de alguna manera todo en la naturaleza es cuestión de afinidad, ¿no? Un concepto que data desde la época de los alquimistas. En el caso del coeficiente de reparto, lo que estudiamos es la afinidad de activos o de otros ingredientes entre fases, por ejemplo, orgánicas y fases acuosas. ¿Qué tanta afinidad tiene por el agua? ¿Qué tanta afinidad tiene, por ejemplo, por un aceite? Eso se mide en una propiedad físico-química que de hecho tiene carácter termodinámico, que se llama coeficiente de reparto. Y básicamente lo que uno mide es la relación de concentraciones entre las dos fases cuando están en mutuo contacto y han alcanzado el equilibrio termodinámico. Normalmente, pues esto requiere un tiempo para que efectivamente los fenómenos de transferencia se den, y claramente, pues eso depende de varias variables termodinámicas que deben estar constantes, en particular temperatura, y si hay gases de por medio, la presión sería una variable.
Y la difusión, además.
Claro, digamos que los fenómenos difusivos, lo que esperamos precisamente, nosotros trabajamos esencialmente en el equilibrio, esperaríamos que ya todos los fenómenos difusivos hubieran terminado, es decir, que se hubieran alcanzado lo que ya en el lenguaje, espero no caer en lenguaje demasiado técnico, los potenciales químicos del activo se igualen en las dos fases. Entonces, lo que tradicionalmente se entiende como que se ha alcanzado el equilibrio termodinámico. Entonces, esta propiedad es importante, primero, pues para entender el efecto de los grupos sustituyentes en estas propiedades, pero también ese coeficiente de reparto, si esa relación de concentraciones en equilibrio está asociada, por ejemplo, a permeación de fármacos a través de membranas biológicas, afinidad de fármacos por enzimas, por proteínas, incluso en algo tan sencillo como en el caso de una formulación de tipo emulsión, que son dos líquidos inmisibles, pero que se estabilizan por la presencia de un tensioactivo que reduce la energía interfacial, cualquier ingrediente puede distribuirse entre el agua y el aceite, y eso va a ser también una función, o se va a poder hacer una aproximación a partir de esa medida de coeficiente de reparto. Y la otra línea de investigación esencialmente tiene que ver con las correlaciones. Correlaciones de todas estas propiedades, correlaciones semiempíricas, esencialmente, propiedades físico-químicas en función de composición, y de un tiempo para acá hemos estado estudiando algo que se conoce como solvatación preferencial, que es como en solución, precisamente cuando tenemos, por ejemplo, un fármaco disuelto en una mezcla, uno pensaría que la distribución de moléculas de los dos componentes alrededor del soluto es igual, y resulta que no, dependiendo de cuál sea la molécula, puede dar más moléculas, una mayor proporción de moléculas de un componente que del otro. Eso se llama solvatación preferencial, y es un tema que pues ha existido desde hace algún tiempo, pero desde el punto de vista farmacéutico no se le dio mucha trascendencia, hasta que casualmente nos encontramos un trabajo de un profesor ya jubilado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, porque casualmente referenciaba unos trabajos nuestros. Él tomó nuestros datos y los procesó según sus modelos. Nosotros vimos eso, nos pusimos en contacto. Yo estuve en una estadía con él en Israel y pues adquirí esas herramientas. Entonces lo convertimos casi en una línea de investigación también aquí, que se llama así tal cual, solvatación preferencial de fármacos en mezclas codisolventes. Es la de más reciente introducción, ya se han hecho algunos trabajos. Y la última tesis de doctorado incluyó una buena parte
de ese
capítulo, sí señor.
Una pregunta fruto de mi ignorancia, Fleming. ¿Hay mucho trabajo teórico en sus líneas de investigación o fundamentalmente es la realización de experimentos muy controlados y mediciones, o hay una mezcla de juntos? Uh-huh. ¿La teoría les dice a ustedes por dónde deben atacar un problema?
Yo creo que va en los dos sentidos. Uh-huh. En la medida en que, porque es muy claro que de todas formas lo nuestro es esencialmente experimental.
Sí, claro.
Pero de correlaciones, y aún así con base en los resultados también surgen ideas para nuevos experimentos, o sea, van de la mano. Tanto como un porcentaje, alguien podría decir, no, es que lo nuestro es 50% experimental, 50% calculístico y teórico, no podría decirlo, pero yo pensaría que tal vez vamos como un 60-70% de experimentación y un 30-40% de lo que es la modelación y la teorización al respecto.
Antes de que se nos acabe el tiempo, Fleming, que yo creo que ya estamos llegando al final del programa, ¿por qué no nos cuenta a mí y a la audiencia cómo son los vínculos que tienen ustedes en el grupo de investigación con otros departamentos o otras universidades?
Bueno, profesor, en un tiempo tuvimos un nexo con el grupo de fisicoquímica, termodinámica y soluciones en el departamento de química con profesor Luis Blanco, con la profesora Karen María, profesor Luis Blanco, que en paz descanse, el profesor murió hace unos 6 años, con un profesor de la Universidad de los Andes, un grupo de termodinámica y soluciones. De hecho, prácticamente fuimos compañeros del doctorado, el profesor Edgar Vargas. Aquí también en la universidad, un profesor del departamento de física, el profesor Ovidio Almanza, que nos colabora uh-huh. con caracterización de estado sólido, uh-huh. Técnicas como el DSC y la difracción de rayos X. Uh-huh. Básicamente, pues digamos que son los nexos investigativos aquí a nivel de Colombia. A nivel internacional, algunas cosas se hicieron con grupos en Argentina, grupos de la Universidad de Buenos Aires y de Córdoba, pero pues digamos que ya eso está un poquito quedado en el pasado. Mantenemos nexos con un grupo de la Universidad de Alcalá de Henares en España y grupo fuerte, bueno, por supuesto el grupo, bueno, grupo no, porque es un profesor que trabaja de manera individual, el profesor Isaac Marcus en la Universidad de Hebrea en Israel, y que hemos estado trabajando desde hace ya varios años y de manera continua, el profesor Abolkhazen Yuivan, él es del Tabriz University of Medical Science en Tabriz, Irán, la República Islámica de Irán, y con el profesor William Jean Ecri de la Universidad de North Texas en Estados Unidos, esencialmente con modelación en cosolvencia. Y pues por ahí hemos tenido nexos, pero no propiamente investigativos, sino más bien colaborativos con profesores, por ejemplo, de universidades chinas, universidades en Arabia Saudí, que pues nos escriben de vez en cuando preguntando sobre las investigaciones, pidiendo aclaraciones y cosas como esas, uh-huh. pero no ha habido cooperación.
A leer las publicaciones que ustedes
claro,
hacen.
Les surgen dudas e incluso han propuesto como colaboraciones, pero pues que con ellos sí no se han concretado. Pero digamos, en ocasiones, por ejemplo, revisión de sus cálculos o cosas como esas, pues ahí la gentileza efectivamente se tiene con colegas de diferentes partes del mundo, porque es un tema que no es que se investigue demasiado. Uh-huh. Entonces, al final, es como que uno, sin conocerlos, sí sabe uno quiénes son los claro. que trabajan en estas líneas alrededor del mundo.
Claro. Bueno, Fleming, se nos acabó el tiempo. Mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa.
De nuevo, muchísimas gracias, profesor.
Y además, pues, hágame el favor y le comunica a los otros miembros del grupo el placer que siento desde este programa al ser el vehículo para que estas actividades tan importantes desde el punto de vista académico sean del conocimiento de nuestra sociedad.
Muchas gracias, profesor.
Y ustedes, nuestros oyentes, mil gracias por su audiencia. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Ulla.
hipótesis.